Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casal Beck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Luis Casal, bienvenido.
¿Qué tal, Juan Miguel?
Te veo viniendo desde 1972, con la penumbra de aquellos años.
Un año...
complicados, y sí. Que ya anunciaban que se venía todavía cosas mucho más complicadas.
Es un año tormentoso y decisivo. Hay un antes y un después a 1972. Recordemos, nuevo gobierno, encabezado por Juan María Bordaberry, el candidato del presidente saliente Jorge Pacheco Areco, que poco después se radicaría en Madrid, un gobierno que estaba en minoría en el Parlamento y buscaba ávidamente con los blancos una alianza gubernativa que no había prosperado en el verano. El clima estaba muy caldeado por las acusaciones de fraude que campeaban en todo el arco opositor. La guerrilla reanudó ya en enero sus acciones armadas, suspendidas antes, transitoriamente, por las elecciones de 1971, con un saldo de varios policías muertos y heridos, al igual que un tupamaro, en un intento de copamiento de una comisaría de Camino Maldonado y otra de Soca. Asesinó al jefe de seguridad de Punta Carretas, el petor Rodolfo Leoncino, secuestró al fotógrafo policial Nelson Bardesio y al redactor responsable del diario Acción, Homero Fariña. Los militares ajustaban desde septiembre de 71, dos meses antes del comicio, recuerdan, cuando se capó la cúpula del MLN de la penitenciaría de Punta Carretas y por decisión de Pacheco pasaron a ejercer la conducción de las operaciones antiinsurgentes. Los militares buscaban sincronizar los dispositivos operacionales para dar la batalla final y vencer al MLN, que gozaba a nivel mundial de fama de invencibilidad. Teóricos de la izquierda radical como Régis Debré contemplaban desde París con mucho respeto el fenómeno de la guerrilla en Uruguay, cuyos antecedentes como coordinador se remontaban, como ya lo hemos visto aquí, al primer tramo de la década de 1960.
Una guerrilla que tenía en primer momento como contendor a la policía, una policía que no daba abasto,
sí,
y que resultaba totalmente desbordada por el accionar de esa guerrilla, que después esa guerrilla que tenía académicos, personas universitarias y que tenían planes realmente muy astutos e inteligentes para enfrentar a una policía que claramente no daba con esa talla.
Exactamente. En febrero asumieron los nuevos parlamentarios. Un wilsonista, Héctor Gutiérrez Ruiz, se convirtió inesperadamente en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, contando para ello con el respaldo de blancos y frentistas. Pese a las enormes diferencias existentes, los partidos de la oposición buscaban demostrar su fortaleza. El 1 de marzo fueron investidos Bordaberry y Jorge Zapelli como presidente y vicepresidente de la República. Un dato interesante: fue nombrado jefe del ejército el general Florencio Gravina, que hacía poco tiempo había regresado de los Estados Unidos, donde era agregado militar. Gravina era un claro exponente del ala, digamos, constitucionalista. Al igual que el almirante Juan José Zorrilla, que poco después sería a cargo del comando de la Armada. Ocho días después de su asunción, el nuevo gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de orden público que buscaba, según su exposición de motivos, nuevas herramientas legales para que las fuerzas conjuntas pudieran actuar con mayor eficiencia respecto a la guerrilla. Ahora, la oposición decidió al día siguiente, es decir, el 10 de marzo, levantar parcialmente la medida de seguridad y le dieron plazo al Poder Ejecutivo hasta el 30 de abril para que liberara a todos los presos detenidos bajo su amparo. Esta fue una resolución impactante. Pensemos que hacía casi 4 años que estaban vigentes estas medidas de excepción con las que se había gobernado en las más variadas materias. El 29 de marzo fue finalmente aprobada la veña legislativa que permitió a Pacheco viajar a Madrid como embajador. Bordaberry, con un Pacheco residiendo a considerable distancia, pasaba a tener otra autonomía. Dijimos la semana pasada que el nuevo presidente buscó colocarse en una posición de mayor apertura respecto a su antecesor. Es significativo que al frente de la cartera de salud pública hubiera nombrado al socialista Pablo Puriel, que aceptó a título individual, para reformular todo el sistema sanitario. Se habló de socializar la medicina.
Incluso lo llegó a mencionar
en el discurso de apertura, exactamente, el 1 de marzo. Los herreristas que se sumaron a los colorados a la hora de respaldar la designación de Pacheco en su nuevo rol diplomático, integrarían 3 meses después, concretamente el 10 de junio, una alianza de gobierno que le permitió a la administración Bordaberry tener mayoría en el Parlamento. 18 de los 31 senadores, 52 de los 99 diputados. Colorados, herreristas de Martín Echegoyen y Alberto Heber, y una fracción que apoyó a Wilson Ferreira, el sector de Washington Beltrán, acordaron bases mínimas sobre seguridad, educación, seguridad social, y 3 blancos se integraron al gabinete. A partir de entonces quedó constituida la oposición por el wilsonismo, es decir, los sectores de Por la Patria y el Movimiento Nacional de la Rocha y el Frente Amplio. Pero el mes clave de aquel 1972 fue abril.
Abril.
En abril ocurrió una sucesión de hechos que realmente son impactantes, ¿no? Contemplándolos a la distancia.
Abril de 1972.
El día 12. Como en septiembre del año anterior, volvieron a escaparse guerrilleros de la penitenciaría de Punta Carretas. Esta vez fueron 15 tupamaros y 10 delincuentes comunes. Entre los dirigentes del MLN que se fugaron de esa considerada en la época cárcel de máxima seguridad, estuvo José Mujica. Resultó todo un récord. Mujica, que tenía por entonces 35 años, se escapó de Punta Carretas en 1971 junto a un centenar de sus compañeros. Fue recapturado por las fuerzas de seguridad y volvió a escabullirse a través de un túnel, esta vez construido desde el exterior, por segunda vez en este abril de 1972. En la primera ocasión, el túnel, ustedes recordarán, había sido obra de los propios presos.
Una obra de ingeniería
que llevó un montón de tiempo. El día 13, la Central de Trabajadores, es decir, la CNT, convocó un paro general en reclamo de aumento de salarios que tuvo un muy importante acatamiento. Ese día, el MLN distribuyó entre legisladores y otras figuras públicas de importancia las actas con las declaraciones del fotógrafo policial Bardesio, a quien tenía secuestrado desde febrero, en el que éste decía integrar una organización terrorista de ultraderecha. El nombre genérico, Escuadrón de la Muerte, aunque se hablaba de acciones de 5 grupos distintos. Responsable de asesinatos y atentados con explosivos en el que intervenían altos oficiales policiales y militares, además de civiles, algunos con responsabilidades en el gobierno. En la denuncia se involucraban asimismo a varias embajadas, como la de los Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Brasil, y a conocidas agencias de inteligencia, la Central de Inteligencia Americana, la CIA, la Secretaría de Inteligencia del Estado Argentina,
CIDE.
La CIDE, al día siguiente, 14 de abril, el MLN decidió eliminar a varios de los miembros de lo que consideraba, según las actas de Bardesio, era un escuadrón ultraderechista. Para la guerrilla, este pasaría a ser el comienzo de su final. A los pocos meses, experimentaría una aplastante derrota militar y varios cientos de sus cuadros más fogueados se irían del país con destino a Chile, donde operaba una columna, la Guacha, Argentina y Cuba. Veamos qué es lo que ocurrió el día 14. Un patrullero policial que conducía al subcomisario Óscar de Lega, su jefe del Departamento 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNI, fue blanco del fuego cruzado de ametralladoras cuando transitaba alrededor de las 8 de la mañana por Rivera y Soca. De Lega y su chofer, el agente Carlos Leites, murieron de inmediato. Otro agente quedó gravemente herido. Una hora más tarde, en momentos en que salía de su domicilio en Las Piedras, fue abatido por intenso fuego de armas automáticas el capitán de corbeta Ernesto Moto. Tanto de Lega como Moto fueron después rematados con disparos en la cabeza. Alrededor de las 11 de la mañana, francotiradores apostados en el segundo piso de la iglesia metodista de la calle Constituyente hicieron fuego sobre el profesor Armando Acosta y Lara, ex subsecretario del Interior y en febrero de 1970 presidente de la Intervención de Enseñanza Secundaria, en momentos en que salía de su domicilio. Acosta y Lara murió de inmediato. Quedaron heridos su esposa y un agente policial. Acosta y Lara, Moto y De Lega eran acusados por Bardesio de integrar este escuadrón. Otro de los atentados fracasó. Sobre el mediodía, una camioneta en la que viajaban los miembros de un comando del MLN fue detectada por fuerzas de seguridad en la zona del Cerrito de la Victoria. Hubo intensos tiroteos, murieron los guerrilleros Nicolás Grapp y Norma Pagliano y quedó herido un comisario policial. El plan de los Tupamaros preveía 6 acciones terroristas en un mismo día, que no pudieron concretar. Una de ellas tenía como objetivo asesinar al director de la DNI, es decir, la inteligencia policial de entonces, luego convertida en policía política cuando la dictadura, el inspector Víctor Castiglione. En ese mismo trágico 14 de abril, las fuerzas conjuntas ingresaron a sangre y fuego en 2 cantones de los Tupamaros, Amazonas 1440 y Pérez Gomar 4392, donde murieron Jorge Cantán Grajales, Horacio Rovira, Gabriel Schroeder, Armando Blanco, Luis Martirena y Det Jiménez Morales de Martirena, todos del MLN. Se habló de una operación masacre. En un escondrijo, en un barretín, fueron después ubicados Eleuterio Fernández Huidobro, que estaba herido, y David Cámpora. Las fuerzas actuantes encontraron gran documentación del MLN y unos $30,000. El impacto público de estos sucesos fue enorme.
Sí, todo eso en un día.
Sí, sí, en pocas horas, ¿no?
Los tiroteos empezaron de mañana.
Sí, sí, sí.
Y a lo largo del día iban sucediendo noticias de nuevos enfrentamientos, nuevas muertes. Exacto. Un Montevideo inimaginable hoy en día, pero que estaba en llamas.
En llamas. El gobierno solicitó al Parlamento la suspensión de las garantías individuales por 30 días y la declaración de estado de guerra interno. El líder opositor Wilson Ferreira dijo a la prensa: no seremos nosotros quienes rehusemos nuestra colaboración y la ayuda que se nos solicita para evitar que se siga destruyendo al país. En la izquierda legal, es decir, el Frente Amplio, cundía el temor de que sus partidos y militantes fueran objeto de actos represivos en el marco de las operaciones contrainsurgentes. Vivian Trías, que se refirió a estos sucesos como la crisis del 14 de abril, dijo poco después en un conocido ensayo suyo, Uruguay Hoy, crisis económica, crisis política, que la tesis de que el terror rojo destruye al terror blanco es falsa. Señalaba textualmente: los actos de terrorismo individual acaecidos el viernes 14 perjudican al Frente Amplio, ayudan a su aislamiento y le dificultan su tarea. Son, por lo tanto, negativos, equivocados. Después se supo que no todos en el MLN entendía que los atentados eran una solución correcta.
Sí, que había fracciones y pujas.
Exacto. Yo no estoy muy de acuerdo, pero los compañeros han decidido eso, dicen que dijo Raúl Sendic, según Germán González. Mauricio Resenkov, que había interrogado a Bardesio en su cautiverio, consideró que con divulgar las actas era suficiente por el efecto político que desataría. Fernández Huidobro fue años después más cáustico. Dijo textualmente: entre nosotros coincidíamos en que la orga, o sea la organización, estaba en manos de gente muy frívola, con accionismo sin sentido. Esto está recogido en un ensayo publicado por Samuel Blixen, titulado Sendic, que publicó Trilce en el año 2000.
O sea, allí muchos de los históricos habían perdido parte del mando, ¿no?
Lo que pasa es que había una transición, y desde el año 70 la conducción había estado a cargo de cuadros que tenían una postura muy militarista, ¿no? En concreto, la Asamblea General se reunió y los legisladores, tras una muy extensa discusión, decidieron, por 97 votos afirmativos en 118 presentes, aprobar la suspensión de las garantías individuales por un plazo de 30 días y decretar el estado de guerra interno. Durante el debate, Erro leyó documentos con las declaraciones de Bardesio. En un clima muy tenso, Eduardo Paz Aguirre, colorado, realista 15, lo acusó a Erro de complicidad con el MLN. En concreto, blancos y colorados votaron a favor de estas medidas excepcionales pedidas por el gobierno. El Frente Amplio se opuso. Óscar Brusquera, que era por entonces legislador de esta coalición, diría muchos años después en un ensayo que en su momento tuvo una importante circulación, Las décadas infames, el estado de guerra interno era una ficción inconstitucional.
Recordemos también que había sectores que eran como aprisionados en medio de dos tendencias, ¿no? El caso de Wilson Ferreira, si bien apoyó estas medidas y también le reclamaba al gobierno que esclareciera qué ocurría detrás del Escuadrón de la Muerte. Quería saber qué había detrás de esos crímenes que obviamente venían del lado de la derecha.
Y del frente también, o sea, están las actitudes. Juan Pablo Terra fue el primero que demandó eso, sí. O sea,
haciendo inclusive, sí, gestiones oficiosas para posibles integrantes del gobierno que tuvieran contacto o conocimiento de algún sector vinculado de alguna manera, directo o indirectamente, a esa organización, pararan su accionar.
Mientras tanto, en la madrugada del 16 de abril, se produjeron 11 atentados con bombas en domicilios de conocidas personalidades de la izquierda, como Carlos Quijano, que era el director del semanario Marcha, Carlos Martínez Moreno, Jorge Ares Pons, la Iglesia Metodista, la impresora Alborada, donde solían editarse publicaciones opositoras. Se abrió un capítulo complejo del estilo uruguayo, con sus derechos suspendidos. Los uruguayos asistieron a desarrollos de gigantescas operaciones lanzadas por las fuerzas conjuntas en procura de ubicar y destruir la organización de los alzados en arma. Las denuncias de excesos, de violaciones a los derechos humanos, con los apremios físicos como una constante, invadirían el escenario legislativo y la prensa sometida a controles por las medidas excepcionales. El 17 de abril se produjo en el Paso Molino un allanamiento en la seccional 20 del Partido Comunista. Estamos hablando de pocos hechos ocurridos en pocos días, ¿no?
Sí, un vértigo
impresionante.
Sí. Tremendo.
Bueno, el 17 de abril, seccional 20, culmina, este operativo culmina con la muerte de 8 militantes de este partido y la de un capitán del ejército. En ese mes de abril hubo hechos que cambiaron la realidad interna de los propios mandos militares. El día 21, una patrulla de la Marina dio muerte por accidente a dos soldados que custodiaban de particular y ubicados en la azotea del edificio donde vivía al jefe del ejército, Florencio Gravina. Era para el gobierno un síntoma de lo que se denomina técnicamente anemia de mando. Entonces, el gobierno promovió a dos altos oficiales con fama de muy duros. El general Esteban Cristi, que estaba en San José, y que fue nombrado el mismo 22 de abril como comandante de la División 1, que comprende todas las unidades del ejército de Montevideo y de Canelones, y el coronel Eduardo Subía, ascendido a general y fue designado comandante de la División 2 de San José, o sea, lo relevó a Cristi. Cristi nombró de inmediato como su segundo al coronel Luis Vicente Queirolo, que estaba en la bolsa, o sea, que estaba sin destino desde hacía un montón de años. Los golpistas llegaban de este modo al corazón del poder en el ejército. Eso lo veremos en las próximas
semanas. Las cosas se complicaban y se complicaban cada vez más. Luis, la seguimos, la próxima retomamos 1972 en su peor momento.